hago otra cosa, vida mía, que adorarte, mi pequeña amante. Gracias por darme de tu vida la más bella parte.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM con nuestras antenas en Laurel y nuestros estudios en Rockville, Maryland. Le recordamos que puede sintonizarnos nítidamente las 24 horas del día en nuestra aplicación. Descárguela hoy mismo, búsquela como Radio América 900 AM para que nos escuche en cualquier parte y a cualquier hora. Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes Javier Reque García.
Muy buenos días, bienvenidos a su informativo mundial, emisión matutina, correspondiente a este día viernes 20 de marzo del año 2026. Les saluda Javier Reque García. La temperatura ambiente a esta hora de la mañana es de 38 grados Fahrenheit. Esperamos temperaturas máximas de 71 grados Fahrenheit. A continuación, los principales titulares de las noticias que estaremos ampliando para ustedes en su informativo mundial. Comunidad de Arizona alcanza 43.3 grados centígrados, la mayor temperatura registrada en Estados Unidos en un mes de marzo. Takaichi, primera ministra japonesa, intenta reafirmar alianza con Trump mientras busca ayuda para asegurar el estrecho de Hormuz. Migrante mexicano de 19 años muere en cárcel utilizada por el ICE en Florida. Autoridad Sanitaria de Estados Unidos aprueba nueva versión de fármaco contra la obesidad en dosis altas. Organización de Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas y Defensoría en Colombia rechazan restricción de disidencia de FARC para sus misiones. Comisión aprueba diseño de moneda conmemorativa con la imagen de Trump por los 250 aniversario de Estados Unidos. Irán ataca refinería de Kuwait y explosiones retumban en Teherán por ataque israelí. Caravana de más de 500 delegados de 30 países se dan cita en Cuba con ayuda humanitaria. Brasil promulga ley que refuerza la protección en línea de los menores. Colombia expulsa a Ecuador a Lobo Menor, sospechoso en el asesinato del candidato Villavicencio. Y para conocer los titulares en el mundo de los deportes, pasamos de inmediato con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Buenos días. FIFA sanciona a la Federación Israelí de Fútbol por discriminación. Campeones de Copa Libertadores y Suramericana recibirán 25 y 10 millones de dólares como premio. Villarreal y Real Sociedad abren hoy jornada 29 de la Liga de España. El técnico Javier Aguirre define nómina de México para los partidos contra Portugal y Bélgica. Se definen series de cuartos de final de UEFA Europa League y Conference League 2026. Y MLS anuncia la Spring Season. Más adelante los detalles aquí en su informativo mundial.
Informativo Mundial, la mejor manera de enterarse de todo. Muy bien, vamos ahora con este oyente que nos envió un mensaje por WhatsApp.
Alejandro, ¿cuál es el dealer que ustedes recomiendan para comprar un auto usado que esté en buenas condiciones?
Muy bien, pues para usted, querido oyente, y todos los que están buscando autos usados, pero en excelentes condiciones, con bajo millaje, un solo dueño, sin accidentes, el lugar es Capital Auto Center. Allí tienen un inventario muy variado, ¿eh? Desde SUVs, o sea 4x4, una cantidad de sedans, vehículos de trabajo, los pickups. Y escuchen esto: si no consiguen un banco que le preste el dinero, ellos mismos se lo financian. O sea que sí o sí sale manejando. ¿Y dónde está Capital Auto Center? En el 5716 Buckingham Pike en Frederick, Maryland. Vale la pena el viajecito, créamelo. Llámeles al 301-235-2500. Capital Auto Center, el dealer hispano diferente. 301-235-2500. Atención, las leyes en el mercado de bienes raíces han cambiado. Ahora más que nunca, es importante que usted esté representado por un agente de bienes raíces que conozca las leyes y que se caracterice por la honestidad y seriedad. Usted puede confiar en Carlos Rodríguez.
Hola, le saludo a Carlos Rodríguez de Realty Connection. Tengo más de 25 años de experiencia en bienes raíces. Conocemos las leyes, estamos listos para representar en la compra o la venta de su casa. Ahora estamos cobrando solo 1.5% por vender su casa. Recuerde que a la hora de vender su casa, todos los agentes tenemos el mismo objetivo: vender su casa cuando usted está listo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros lo hacemos bien y cobramos menos. Llámenos 703-855-7410.
Carlos Rodríguez de Realty Connection. Nosotros lo recomendamos. 703-855-7410.
Radio América.
Informativo Mundial, 7 minutos. La primera ministra japonesa Sanae Takaichi buscó reafirmar su alianza con el presidente Donald Trump ayer jueves, después de que el mandatario estadounidense pareció quejarse esta semana de que Japón estaba entre las naciones que no se sumaron a su llamado para ayudar a proteger el estrecho de Hormuz. Takaichi, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca, le dijo al presidente republicano que Japón se opone al desarrollo del programa nuclear de Irán y apeló al deseo de Trump de ser visto como un pacificador. Pese a haber iniciado una guerra por decisión propia con Irán, por medio de un intérprete, le dijo al mandatario que hay un entorno de seguridad muy severo en Oriente Medio y en todo el mundo, pero aseguró: incluso en ese contexto, creo firmemente que solo usted, Donald, puede lograr la paz en todo el mundo. Ambos líderes se dedicaron palabras cálidas. Incluso Trump le dijo a la primera ministra que era una mujer poderosa y popular, pero pareció haber cierta tensión mientras enfrentaban preguntas repetidas de los reporteros sobre el apoyo de Japón a la guerra con Irán. Informativo Mundial, 7-9 minutos. Una comunidad en el desierto del suroeste de Arizona alcanzó ayer los 43.3 grados Celsius, 110 grados Fahrenheit, rompiendo un récord de la temperatura más alta registrada en Estados Unidos en un mes de marzo. La temperatura récord ocurrió ligeramente afuera de Martinez Lake, Arizona, en el desierto de Yuma, mientras una ola de calor invernal abraza el suroeste, según el Servicio Meteorológico Nacional. La comunidad se encuentra a unos 233 kilómetros, unas 145 millas, al oeste de Phoenix, en la frontera entre Arizona y California. Informativo Mundial, 7:10 minutos. Es momento oportuno para darle el primer vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. A esta hora, la temperatura ambiente, 38 grados Fahrenheit, equivalen a 3 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 86%. Esperamos temperaturas máximas de 70 grados. En horas de la noche descienden hasta los 36. Mañana sábado, mayormente soleado, máximas de 70 grados, mínimas 43. Para el domingo, nublado, máximas 74 grados, mínimas 44. El lunes, nublado, posibilidad de lluvia ligera, máximas 65 grados, mínimas 33. El martes, mayormente soleado, máximas 51 grados, mínimas 33. Reiteramos, a esta hora la temperatura ambiente, 38 grados Fahrenheit.
Radio América.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12.000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
Tengo la suerte muy negra, me chocaron el carrito.
Lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:13 minutos. Los organismos reguladores federales de Estados Unidos aprobaron la víspera una nueva versión con dosis más altas del exitoso fármaco contra la obesidad, Wegovy, que podría ayudar a los usuarios a perder más peso y evitar recuperarlo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó una dosis de 7.2 miligramos de semaglutida del fabricante danés Novo Nordisk. Anteriormente, la dosis más alta aprobada del medicamento, que se administra mediante una inyección semanal, era de 2.4 miligramos. 7:14 minutos. Una comisión federal de artes aprobó la víspera el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la efigie del presidente Donald Trump, con el fin de ayudar a celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos el 4 de julio. La votación de la Comisión de Bellas Artes, cuyos miembros son simpatizantes del presidente republicano y fueron nombrados por él previamente en el año, se realizó sin objeciones. Esto despeja el camino para que la Casa de la Moneda comience la producción de la nueva moneda, cuyo tamaño y denominación aún están bajo debate. A medida que nos acercamos a nuestros 250 aniversario, estamos encantados de preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y de la democracia. Y no hay una silueta más emblemática para el aniversario y el anverso en estas monedas que la de nuestro presidente en funciones, Donald Trump, señaló en un comunicado el tesorero de Estados Unidos. Informativo Mundial 7:15 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. FIFA dio a conocer ayer una sanción contra la Federación Israelí de Fútbol tras una investigación por presuntas conductas discriminatorias derivada de una denuncia presentada por la Federación Palestina de Fútbol. La decisión fue tomada por la comisión disciplinaria del organismo, que determinó que Israel incurrió en violaciones al código disciplinario relacionados con conducta ofensiva, juego limpio y discriminación. El castigo impuesto por FIFA incluye tres medidas principales: multa económica de $190,000, advertencia formal por su conducta y obligación de implementar un plan contra la discriminación. Los premios metálicos por ganar las finales de las Copas Libertadores y Suramericana subieron para la edición 2026 desde los 24 y 6.5 millones de dólares hasta los 25 y 10 millones de dólares respectivamente, anunció ayer el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, Alejandro Domínguez. Todo lo que ingresa a Conmebol se reinvierte en el fútbol, y así es como a partir de ahí estamos creando un círculo virtuoso, porque como ahora pagamos más, los clubes reciben más dinero y pagan mejor, destacó Domínguez durante su discurso. Villarreal recibe hoy a Real Sociedad en un partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga Española. Esta jornada se destaca por una nueva edición del derbi capitalino entre Real Madrid y Atlético de Madrid. La jornada 29 se jugará de la siguiente forma: Villarreal contra Real Sociedad, Elche frente a Mallorca, Español ante Getafe, Levante recibe a Real Oviedo, Girona visita a Osasuna, Sevilla es el rival de Valencia, Barcelona jugará con Rayo Vallecano, Celta de Vigo se verá las caras con Alavés, Atlético Bilbao chocará con Real Betis y Real Madrid enfrentará a Atlético de Madrid. La Selección Nacional de México dio a conocer la lista de jugadores con los que enfrentará a Portugal y Bélgica en la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo. La lista de convocados la conforman los guardametas Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. Los defensores: Richard Ledesma, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vázquez, Everardo López, Jesús Gallardo y Jesús Angulo. Los mediocampistas: Denzel García, Eric Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez y Brian Gutiérrez. Y los delanteros: Roberto Alvarado, Germán Berterame, Julián Quiñones, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Armando González. Ya están definidas las series de cuartos de final de la UEFA Europa League: Braga de Portugal contra Real Betis de España, Friburgo de Alemania frente a Celta de Vigo de España, Porto de Portugal ante Nottingham Forest de Inglaterra y Bolonia de Italia será el rival del Aston Villa inglés. También la UEFA Conference League ya tiene conformadas las series de cuartos de final: Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el AZ Alkmaar de Holanda, Crystal Palace de Inglaterra frente a Fiorentina de Italia, Rayo Vallecano de España ante el AEK Atenas de Grecia y el Mainz de Alemania se verá las caras con Estrasburgo de Francia. En ambas competencias, los partidos de ida se llevarán a cabo el 9 de abril, mientras los choques de vuelta están programados para 16 de abril. La MLS develó los detalles del nuevo calendario que se verá forzada a implementar para la primera parte del próximo año, en la que cambiará radicalmente para acoplarse a la par de otras ligas de fútbol en el planeta. La Spring Season de MLS 2027, como se llamará la temporada de ajuste, será más corta que la actual, comenzando en febrero y terminando en mayo con la MLS Cup. La razón principal es reacomodar las próximas campañas entre julio y mayo a partir de 2027-2028, en lo que será uno de los cambios más grandes en la historia de la liga. La MLS Spring Season 2027 determinará 5 plazas para CONCACAF Champion Cup de 2028. Además, se clasificarán para la League Cup 2028 9 de cada conferencia. Y en otras informaciones, ya están conformadas las series de cuartos de final de la Copa de Campeones CONCACAF. Se realizó el sorteo de la conformación de grupos de la Copa Libertadores. Selección Colombia da a conocer su convocatoria para juegos amistosos contra Francia y Croacia. Ya están configurados los grupos de la Copa Suramericana. Y con victoria de Luis Ángel Firpo ante Zacatecoluca, se cerró ayer jornada 13 del clausura salvadoreño. El fin de semana inicia disputa de jornada 14. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
El Tejano, restaurante Bar and Grill, con 2 locales en el área, con servicio de auténtica comida mexicana, hondureña y salvadoreña. Tacos, fajitas, enchiladas, baleadas, pupusas, sopas de res, mondongo y mariscadas. Lunes y martes, cervezas a $3 día y noche. Y el happy hour de miércoles a viernes de 3 a 7 de la noche. Cuentan con amplio bar deportivo para ver los partidos del fútbol mundial y para su entretenimiento. Tienen mesa de billar. Le sirven de domingo a jueves de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Los fines de semana hasta las 2 de la mañana. El Tejano Restaurante Bar and Grill número 1, 6847 New Hampshire Avenue, Tacoma Park. Teléfono 301-270-4698. 301-270-4698. Y el Tejano Restaurante Bar and Grill número 2, University Boulevard en Wheaton, Maryland. Para órdenes o reservaciones, 240-833-8724. 240-833-8724. ¡Atención, DNB! ¿Sabías que puedes reemplazar tu techo, canaletas y siding pagando solo el deducible? Si tu techo tiene más de 10 años y estás en un área afectada por granizo o fuertes vientos, podrías calificar pagando solo el deducible. Sotero Building te puede ayudar con una inspección totalmente gratis. Llamando al 703-926-1573. Y atención, Sotero Building Company anuncia que están sirviendo en la industria de paneles solares. Te pueden ayudar para que tengas tu propia energía solar y reduzcas tus pagos de luz y no necesitas dinero de entrada. Sotero Building cuenta con más de 30 años de experiencia y tienen licencia y seguro para operar. Recuerde, la experiencia hace la diferencia. Llame ahora, 703-926-1573. 703-926-1573.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:23 minutos. Jueces federales leyeron amenazas de muerte con lenguaje soez y elogiaron los recientes comentarios del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en los que condenó las críticas personales a los magistrados durante un foro inusual ayer jueves para destacar el aumento de los ataques contra el Poder Judicial. Ninguno de los 4 jueces mencionó por nombre al presidente Donald Trump, ni a miembros de su administración, quienes han arremetido contra jueces que han fallado en su contra. Uno de los jueces del panel, Mark Norris, de Tennessee, fue nombrado por Trump. Recordó que una noche recibió entregas de pizza en su casa rural a nombre de Daniel Under, el hijo asesinado de una juez federal en New Jersey. Decenas de jueces han recibido pizzas no solicitadas en sus hogares, a menudo a nombre de Under. Norris manifestó que esas amenazas se han vuelto rutinarias contra los jueces. Siete 24 minutos. El gobernador de California declaró su apoyo a una propuesta para cambiar el nombre del Día de César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas, a la luz de las acusaciones de abuso contra el venerado líder laboral. Líderes políticos en estados y ciudades están considerando medidas similares ante acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de niñas y de la cofundadora del sindicato, Dolores Huerta, hace décadas. También ha habido llamados a modificar memoriales que honran el nombre que en la década de 1960 ayudó a conseguir mejores salarios y condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas y había sido admirado por muchos líderes demócratas. Informativo Mundial, 7:25 minutos. Un migrante mexicano de 19 años murió en la cárcel de un condado en Florida, que es utilizada para inmigrantes detenidos, ha informado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Roger Pérez Jiménez murió de un presunto suicidio, aunque la causa oficial del fallecimiento sigue bajo investigación, indica el ICE. El deceso de Pérez Jiménez, el cual ocurrió el lunes, es el número 46 que se reporta bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero del 2025, según el recuento. Pérez Jiménez es la segunda persona que fallece bajo custodia del ICE esta semana, después de que un inmigrante afgano, cuya familia afirmó que había sido evacuado de su país después de trabajar durante años con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, perdió la vida en un hospital de Texas después de ser detenido por las autoridades migratorias. Informativo Mundial, 7:27 minutos. Irán atacó con drones una refinería de petróleo kuwaití a primera hora de este viernes. Las sirenas en Israel advirtieron sobre fuego entrante y explosiones que retumbaban sobre Teherán por ataques israelíes cuando la población festejaba el Año Nuevo Persa. La guerra que ha sacudido la economía global se acercaba al final de su tercera semana e Irán no muestra señales de aflojar sus ataques contra la infraestructura energética de la región del Golfo. Kuwait indicó que dos oleadas de ataques con drones contra su refinería de Mina al-Almadi provocaron el incendio y que los equipos trabajaban para controlar las llamas. Informativo Mundial, 7:28 minutos. Israel golpeó a Teherán con ataques aéreos hoy viernes, mientras los iraníes conmemoraban el Año Nuevo Persa, en medio de una guerra que ha enviado ondas de choque a través de la economía mundial y ha puesto en riesgo de arrastrar directamente al conflicto a los vecinos árabes de Irán. Informativo Mundial, la misión de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas y la Estatal Defensoría del Pueblo han rechazado ayer jueves la restricción que anunció un grupo armado ilegal para que sus misiones humanitarias ingresen a los territorios de su influencia. los organismos humanitarios recalcaron que una restricción a sus misiones vulnera el derecho internacional humanitario y afecta a las comunidades que requieren de su acompañamiento. La disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el mando de alias Iván Mordisco, que no se acogió al proceso de paz firmado hace una década, advierte la víspera en un comunicado que quedaría restringido el ingreso de la Defensoría del Pueblo, la misión de verificación de las Naciones Unidas y la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos. Informativo Mundial, 7:29 minutos. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya ha anunciado que admitió que Guatemala intervenga en un proceso territorial entre Belice y Honduras, en el que ambos países se disputan la soberanía de cayos ubicados en el Atlántico. Se trata de los cayos conocidos por Honduras como Zapotillos y en Belice como Zapodilla, que según la demanda presentada por Belice, están ubicados en el Golfo de Honduras, en el extremo sur de la barrera de coral de Belice. Informativo Mundial, 7:30 minutos. Es momento oportuno para darle un nuevo vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. Este vistazo a las condiciones del tiempo llega a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien le recuerda que su salud empieza por la boca. A esta hora, la temperatura ambiente, 38 grados Fahrenheit, equivalen a 3 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 86%. Esperamos temperaturas máximas de 70 grados en horas de la noche, descienden hasta los 36. Mañana sábado, mayormente soleado, máximas 70 grados, mínimas 48. El domingo, nublado, máximas 74 grados, mínimas 44. Un vistazo al día lunes, cielos cubiertos, posibilidad de lluvia ligera, máximas 65 grados, mínimas 33. El martes, mayormente soleado, máximas de 51 grados, mínimas 33. Este vistazo a las condiciones del tiempo llegó a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien le recuerda que su salud empieza por la boca.
Si necesita un dentista profesional que hable su idioma y con muchísimos años de experiencia, no busque más. Ese dentista es el Dr. Pablo Figueredo. Tratamiento de canal, extracciones, cirugías dentales, dentaduras completas o parciales, caries, blanqueamiento, en fin, un dentista completo para toda la familia.
No solo yo, toda mi familia viene donde el Dr. Figueredo. Ese es nuestro dentista.
¿Es usted de esas personas que no sonríe ampliamente porque no le gusta mostrar sus dientes? Permita que el Dr. Figueredo le haga un diseño de sonrisa. Quedará espectacular. 8722 de la Flower Avenue, en el segundo piso. Haga una cita con el Dr. Pablo Figueredo. Anote el número 301-588-9548. 301-588-9548. Y recuerde lo que dice el Dr. Figueredo.
Su salud empieza por su boca.
301-588-9548. El Dr. Pablo Figueredo.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:33 minutos. En Guatemala, el titular del Ministerio de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó sobre la promulgación de un nuevo estado de prevención en 6 departamentos del país. Se busca fortalecer la seguridad y el orden público. Conozcamos más detalles con nuestra corresponsal Flor de María Reyes.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó sobre la promulgación de un nuevo estado de prevención en 6 departamentos como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad y el orden público. Esta disposición permitirá dar continuidad a los operativos que se desarrollan en distintos puntos del país, pero ahora focalizado en los departamentos de Guatemala, Petén, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos, con el objetivo de mantener el control territorial y prevenir hechos delictivos.
Tanto Guatemala como Escuintla, ustedes saben que son los departamentos que más acumulan índices de homicidios e incidencia criminal en términos generales. Nos estamos enfocando en estos departamentos precisamente por la cantidad de actividad delictiva que se genera en los mismos, que básicamente acumula el mayor porcentaje a nivel de la República. De esa cuenta, nosotros tenemos implementado el Plan Centinela en Escuintla y el Plan Centinela Metropolitano en Guatemala. Se ha focalizado el estado de prevención en departamentos fronterizos como San Marcos, Huehuetenango, Izabal y Petén, es porque en primer lugar nosotros queremos mantener el estado de prevención en esos departamentos fronterizos para evitar que haya ingresos de grupos criminales relacionados con el narcotráfico en dichas regiones, tomando en cuenta que estos son departamentos fronterizos, pero también porque hemos notado, sobre todo en los departamentos de Petén y en el departamento de Izabal, que ha aumentado la actividad relacionada con el narcotráfico. Hemos hecho capturas importantes.
Este nuevo estado de prevención es el tercero luego del estado de sitio que el presidente Bernardo Arévalo decretara el pasado 18 de enero después de ataques simultáneos contra agentes policiales. Villeda presentó también los resultados del último estado de prevención, en los cuales destacó la ejecución de requisas en los diversos centros penitenciarios del país, los cuales contribuyen a recuperar el orden dentro y fuera de las cárceles. Entre los objetos ilícitos incautados destacan 22 armas de fuego y 610 cartuchos, 43 tolvas, 892 celulares, 340 chips, 152 cables USB, 62 cargadores de celular, 35 routers, 122 envoltorios de cocaína, 2,000 recipientes plásticos para narcomenudeo, 91 botellas de licor y 222 latas de cerveza. También indicó que fuera de las cárceles se ejecutaron 825 allanamientos, se capturaron a 103 extorsionistas, se incautaron 975 celulares relacionados con hechos delictivos y se capturó a un total de 4,120 personas. En total, se desarrollaron 8,594 operativos policiales que permitieron la consignación de 918 vehículos y 3,245 motocicletas y se inhabilitaron 24 cámaras de videovigilancia ilegal. Gracias a la continuidad de estas acciones de seguridad, durante el estado de prevención se logró reducir en un 25% la violencia homicida y en 33% los casos de extorsión. Asimismo, el estado de prevención facilita la ejecución de operativos estratégicos, incrementa la presencia policial y permite una respuesta más ágil ante situaciones que puedan afectar la tranquilidad de la población. Las autoridades reiteraron que el objetivo principal es garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía mediante un trabajo sostenido que permita reducir riesgos y fortalecer la paz social. Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:37 minutos. En México, la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación atraviesa un cambio histórico tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Su hijastro, Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense, nacido en California, ha asumido el control del grupo criminal. Más detalles con nuestro corresponsal José Ángel Aguirre.
En México se desconoce, pero el Wall Street Journal ya lo sabe. El hijastro del Mencho asume el control del Cártel Jalisco Nueva Generación tras su muerte, según este rotativo estadounidense. El ascenso de Valencia González, hijo de Rosalinda González Valencia y Armando Valencia Cornelio, representan un desafío sin precedentes para las autoridades de México y los Estados Unidos. La estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación atraviesa un cambio histórico tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, según informa The Wall Street Journal. Su hijastro, Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense, nacido en California, ha asumido el control del grupo criminal. El ascenso de Valencia González, hijo de Rosalinda González Valencia y Armando Valencia Cornelio, representa un desafío sin precedentes para las autoridades de México y Estados Unidos. Su liderazgo implica riesgos de fragmentación interna dentro del cártel, así como complejidades legales derivadas de su nacionalidad estadounidense. Según funcionarios mexicanos y estadounidenses, apenas se realizaron los funerales del Mencho, Juan Carlos Valencia González comenzó a consolidar su posición como cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación con 41 años. Valencia González combina la herencia criminal de sus padres, hijo de Armando Valencia Cornelio, fundador del cártel de Milenio, y de Rosalinda González Valencia, vinculada al brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como la Queenies, conocido también como Calvo o R3, ha dirigido las células armadas Delta y Élite encargadas de controlar rutas estratégicas y enfrentar a cárteles rivales. La Fiscalía General de la República lo describe como extremadamente violento y el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $5 millones por su captura. Su ciudadanía estadounidense añade complejidad a la labor de vigilancia e inteligencia. Investigar o monitorear a ciudadanos estadounidenses en el extranjero requiere la aprobación del fiscal general de los Estados Unidos y la autorización de un tribunal de vigilancia e inteligencia extranjera, FISA, que debe considerar al sujeto como agente de una potencia extranjera. Aunque casos previos como el del clérigo Anwar al-Awlaki durante la administración de Barack Obama muestran que es posible superar estos obstáculos, la situación de Valencia González se complica por la negatividad de México a permitir operaciones extranjeras en su territorio por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y es que a finales de febrero, fuerzas especiales mexicanas, con apoyo de la tecnología de vigilancia proporcionada por la CIA, localizaron y abatieron al Mencho en un complejo de Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con el medio estadounidense, la operación incluyó el uso de un dron Predator que sobrevolvió la propiedad y permitió identificar a Oseguera Cervantes tras ser visto abrazando a su pareja. Esta evidencia motivó a la incursión de las fuerzas especiales, que resultó en la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación y 8 de sus guardaespaldas. El funeral de Oseguera Cervantes fue ostentoso. Su ataúd dorado estuvo rodeado de arreglos florales con forma de gallo, en alusión a su apodo, el Señor de los Gallos, mientras que la música de banda acompañó la ceremonia. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:41 minutos. En Perú, el director de investigación criminal de la Policía Nacional, Víctor Reboredo, anunció la captura de los responsables del asesinato de un conductor de transporte público. Más detalles con nuestro corresponsal, Carlos Bejarano.
Aquí en el Perú, la violencia que viven los empresarios del transporte público es cada vez mayor. En lo que va del año, han sido asesinados 65 conductores por bandas de extorsionadores. En las últimas horas, la Policía Nacional del Perú dio a conocer la captura de los responsables de la última víctima. Sobre el tema habla el general Víctor Reboredo.
Créame, señorita periodista, que nos duele a todos. Son nuestros hermanos transportistas, estas damas. Y usted téngalo por seguro. Con la objetividad de la intervención que hemos tenido hace 2 días, de estos dos irrecuperables, también acá en el Callao. Es por eso que se acelera esta intervención, porque esta información tiene 1 año. Así demora el crimen organizado, así lo dice la ley. Tenemos un sicariato atípico, no es el perfil de Trujillo Espina, que cobra y se retira, no. Ellos matan a su rival para quedarse controlando las zonas de operaciones, para controlar diariamente. En algunos casos no les pagan nada. A los adolescentes se los llevan, les compran ropa, se los llevan acá a unas entidades donde hay. Este es el ecosistema que tenemos.
Esa es toda la información por el momento. Desde Lima, Perú, para Radio América de Washington, informó Carlos Bejarano.
Informativo Mundial, 7:43 minutos. En Honduras, se va a comprar equipo para hospitales públicos, manifiesta el presidente de la nación. Más detalles con nuestro corresponsal Noel Alberto Valle.
Escuchamos al presidente de Honduras, Nasser Ríaz Fura.
Ministro de Salud, que tiene 5 temas importantes. La compra de medicinas a mayor escala para tener el mejor precio. La dispensación de medicinas a nivel nacional en toda la red de farmacias que hay a nivel nacional. 3, el mantenimiento del equipo que vamos a comprar para los hospitales públicos, todo tipo de equipo necesario, todo el equipo que sea necesario, la compra de ese equipo, el seguro para ese equipo, para que no tengamos problemas de mantenimiento de seguro y podamos atender a toda la población esta gran necesidad que tenemos. Por favor, yo quiero que ustedes me entiendan y entiendan que estamos haciendo un trabajo para ordenarnos, porque si no nos ordenamos, no hay manera de que Honduras pueda salir adelante. Eso es lo que estamos haciendo. La reducción del gobierno para poder invertir en salud, en educación, en infraestructura, en todas las necesidades que tiene el país. Bueno, tenemos un problema grave que es el costo del petróleo, que como gobierno también estamos haciendo un aporte económico temporal. Esperemos que estos problemas del Medio Oriente sean terminados en el menor tiempo posible, pero sí también debemos de tener la conciencia que debemos de economizar combustible y ser más eficiente en lo que hacemos.
Hemos escuchado al presidente de Honduras, Nasser Ríaz Fura, desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington, les informó Noel Valle.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:45 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. La MLS develó los detalles del nuevo calendario que se verá forzada a implementar para la primera parte del próximo año, en la que cambiará radicalmente para acoplarse a la par de otras ligas de fútbol en el planeta. La Spring Season de MLS 2027, como se llamará la temporada de ajuste, será más corta que la actual, comenzando en febrero y terminando en mayo con la MLS Cup. La razón principal es reacomodar las próximas campañas entre julio y mayo a partir de 2027-2028, en lo que será uno de los cambios más grandes en la historia de la liga. La MLS Spring Season 2027 determinará 5 plazas para CONCACAF Champion Cup de 2028. Además, se clasificarán para la League Cup 2028 9 de cada conferencia. Ya están definidas las series de cuartos de final de la UEFA Europa League. Braga de Portugal contra Real Betis de España, Friburgo de Alemania frente a Celta de Vigo de España, Porto de Portugal ante Nottingham Forest de Inglaterra y Bolonia de Italia será el rival del Aston Villa inglés. También la UEFA Conference League ya tiene conformadas las series de cuartos de final: Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el AZ Alkmaar de Holanda, Crystal Palace de Inglaterra frente a Fiorentina de Italia, Rayo Vallecano de España ante el AEK Atenas de Grecia y el Mainz de Alemania se verá las caras con Estrasburgo de Francia. En ambas competencias, los partidos de ida se llevarán a cabo el 9 de abril, mientras los choques de vuelta están programados para 16 de abril. La Selección Nacional de México dio a conocer la lista de jugadores con los que enfrentará a Portugal y Bélgica en la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo. La lista de convocados la conforman los guardametas Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. Los defensores Richard Ledesma, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vázquez, Everardo López, Jesús Gallardo y Jesús Angulo. Los mediocampistas Denzel García, Eric Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez y Brian Gutiérrez. Y los delanteros, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Julián Quiñones, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Armando González. Villarreal recibe hoy a Real Sociedad en un partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga Española. Esta jornada se destaca por una nueva edición del derbi capitalino entre Real Madrid y Atlético de Madrid. La jornada 29 se jugará de la siguiente forma: Villarreal contra Real Sociedad, Elche frente a Mallorca, Español ante Getafe, Levante recibe a Real Oviedo, Girona visita a Osasuna, Sevilla es el rival de Valencia, Barcelona jugará con Rayo Vallecano, Celta de Vigo se verá las caras con Alavés, Atlético Bilbao chocará con Real Betis y Real Madrid enfrentará a Atlético de Madrid. Los premios metálicos por ganar las finales de las Copas Libertadores y Suramericana subieron para la edición 2026 desde los 24 y 6.5 millones de dólares hasta los 25 y 10 millones de dólares respectivamente, anunció ayer el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, Alejandro Domínguez. Todo lo que ingresa a Conmebol se reinvierte en el fútbol, y así es como a partir de ahí estamos creando un círculo virtuoso, porque como ahora pagamos más, los clubes reciben más dinero y pagan mejor, destacó Domínguez durante su discurso. FIFA dio a conocer ayer una sanción contra la Federación Israelí de Fútbol tras una investigación por presuntas conductas discriminatorias derivada de una denuncia presentada por la Federación Palestina de Fútbol. La decisión fue tomada por la comisión disciplinaria del organismo, que determinó que Israel incurrió en violaciones al código disciplinario relacionados con conducta ofensiva, juego limpio y discriminación. El castigo impuesto por FIFA incluye tres medidas principales: multa económica de $190,000, advertencia formal por su conducta y obligación de implementar un plan contra la discriminación. Y en otras informaciones, ya están conformadas las series de cuartos de final de la Copa de Campeones CONCACAF. Se realizó el sorteo de la conformación de grupos de la Copa Libertadores. Selección Colombia da a conocer su convocatoria para juegos amistosos contra Francia y Croacia. Ya están configurados los grupos de la Copa Suramericana. Y con victoria de Luis Ángel Firpo ante Zacatecoluca, se cerró ayer jornada 13 del clausura salvadoreño. El fin de semana inicia disputa de jornada 14. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Radio América, la nota diferente en el dial. Radio América.
Wow, ¿viste en qué vehículo llegó Manuel?
Es que Manuel contrata los servicios ejecutivos Rondón. Esos vehículos son de lujo.
Yo pensé que era Marc Anthony.
¿Listo para viajar con estilo, comodidad, seguridad y puntualidad? En Ejecutivo Transporte Rondón hacemos que cada trayecto sea una experiencia de primera clase. Con nuestro SUV de lujo te llevamos a cualquier punto de Washington, Maryland o Virginia. También ofrecemos tour exclusivo de Washington para que veas la capital como nunca antes. Transporte elegante para bodas y quinceañeros, porque tus momentos especiales merece que llegues en grande. Reserva hoy mismo y disfruta del lujo sobre ruedas. Ejecutivo Transporte Rendón, tu viaje, nuestra pasión. Llámanos o escríbenos al 571-624-8505, 571-624-8505, o búscanos como executivetransportrondon.com.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:52 minutos. En Colombia trasladan a guarniciones militares a dos congresistas electos, comprometidos en casos de corrupción. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal Indalecio Castellanos.
Dos electos congresistas colombianos que fueron capturados recientemente en relación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres serán trasladados a guarniciones militares por razones de seguridad, según adujeron sus defensores. Por ejemplo, la congresista Karen Manrique será trasladada desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá al batallón militar de Malambo en el Atlántico, y a su turno el congresista Wadid Mansur será trasladado a la Escuela de Carabineros de Bogotá. El teniente Daniel Fernández Fernando Gutiérrez, director del INPEC, hizo el anuncio sobre estos traslados.
Pero también hay unas posibilidades en términos de seguridad y demás que la defensa o los abogados de personas privadas de libertad hacen la solicitud a las fuerzas militares o a la Policía Nacional para que permitan la ubicación en algunos centros de reclusión especial de personas privadas de libertad. Esa articulación se hace con la defensa, también con el INPEC, y a partir de ahí entonces estamos revisando. Efectivamente, ya ingresó a la escuela de, a la estación de carabineros, y la representante también estamos en un trámite de articulación con la defensa y con las fuerzas militares para establecer a dónde va a estar, pero en este momento ella está ubicada en el Buen Pastor. Se están haciendo unos trámites para ver si posiblemente puede pasar a otro centro de reclusión especial.
Coronel, ¿por qué? ¿La estación de Malambo, coronel, o alguna específica?
Estamos revisando en el entendido de que el INPEC no puede definir una guarnición militar o una estación de policía, sino que depende del cupo que puedan otorgar las fuerzas militares o la Policía Nacional.
¿Por qué se daría eventualmente ese traslado? ¿Cuál es la petición? Hablan de temas de seguridad, lo decía públicamente el abogado.
Normalmente la defensa aduce siempre condiciones de seguridad que puedan generar algún tipo de riesgo en una cárcel que pertenezca al INPEC.
Hay que recordar que los congresistas que son integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público son investigados por aceptar dádivas a cambio de favorecer al gobierno nacional en votaciones estratégicas en el año 2023. Entre ellas, justamente se habla de los recursos para superar la crisis por falta de agua en el departamento de La Guajira. Información para Radio América en Washington, con Indalecio Castellano desde Bogotá, Colombia.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:55 minutos. En El Salvador inmovilizan más de 38 millones de dólares en caso de Credit Cash en Chalatenango. Conozcamos los detalles con nuestra corresponsal Arely Mengíbar.
Existían préstamos que realizaba Credit Cash a terceras personas a un interés del 5% mensual, y al mismo tiempo esta empresa estaba o prometía pagarle a sus inversionistas un interés del 10%, mensual. Es decir, haciendo una operación matemática simple, no concuerda o no hay una lógica financiera adecuada que respalde la forma en la cual Credit Cash iba a poder cumplir con sus obligaciones.
Bajo este esquema de defraudación piramidal y con el aviso que emitió la Superintendencia del Sistema Financiero, la Fiscalía General de la República inició las investigaciones en torno a la cooperativa Credit Cash, la cual mantenía sus operaciones en el departamento de Chalatenango. El fiscal general Rodolfo Delgado amplió el caso tras la detención de Gerson Orellana Ayala, quien es acusado de varios delitos y, según las indagaciones fiscales, posee antecedentes penales desde el año 2020 y hasta vínculos con la pandilla MS-13.
El imputado ha sido identificado como Gerson Adriel Orellana Ayala, quien ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública previsto y sancionado en el artículo 241A del Código Penal bajo la modalidad de captación ilegal de fondos del público y lavado de activos previsto y sancionado en el artículo 40 de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ambos delitos en perjuicio del orden socioeconómico y particularmente en perjuicio de cada una de las personas que le confiaron sus ahorros o sus dineros a esta persona. Ahora, ¿quién es esta persona? Esta persona es alguien que tiene antecedentes de estafa que vienen al menos desde el año 2020, un par de casos que se investigaron en la Fiscalía de Chalatenango y precisamente relacionados con negocios no muy claros, no muy transparentes, y que lo llevaron incluso a estar detenido en su momento.
En el marco de los allanamientos, la fiscalía ha incautado hasta la fecha más de $38 millones. El principal imputado tenía el dinero en el suelo y hasta en el armario, y solo en la vivienda le encontraron $7 millones.
De acuerdo con las estimaciones que ha realizado la unidad especializada contra el lavado de dinero y activos, esta persona ha realizado movimientos por la cantidad de $51 millones. En este momento, lo que hemos inmovilizado en las cuentas, en diferentes cuentas bancarias, ha sido la cantidad de 10,381,236 dólares, y además se encontró dinero en efectivo, tanto en las instalaciones de Credit Cash como en el guardarropa de esta persona, que suma un total de $38 millones. Solamente en su vivienda esta persona resguardaba la cantidad de $7 millones en efectivo, distribuido tanto en papel moneda como en dinero metálico, y de acuerdo con las investigaciones sabemos que parte del dinero ha ido a parar a la adquisición de 231 vehículos, que son bienes muebles que se deprecian de una manera rápida en el tiempo, y entre estos se encuentran pues buses, taxis y una flota de camiones de camioncitos destinados para pasajeros y motocicletas.
El fiscal se comprometió con los habitantes de Chalatenango que depositaron su dinero